Duarte Frutos, buen día, ¿cómo le va?
Hola.
Doctor Duarte Frutos, buen día, ¿me escucha?
Sí, ¿qué tal, Quique? Un placer saludarte y a la audiencia.
Muy amable, Nicanor. ¿Qué tiempos complicados, qué tiempos interesantes para el emerger de hombres, ideas que puedan... Perdón por la acepción, ¿verdad? Que puedan marcar rumbos o iluminar caminos o ayudar al discernimiento en un momento en el cual a la violencia que viene desde las márgenes de la sociedad se replica con la institucionalización de una violencia peligrosa y descontrolada, que es más o menos lo que ha pasado de una semana a esta parte con este triste acontecimiento de 8 soldados paraguayos abatidos por un ataque atribuido al EPP y la manera en la cual el gobierno, su círculo inmediato y sus referentes políticos comienzan a generar violencia hacia terceros con un tono de delación, con una abierta intención de utilización política de una tragedia. Tiempos complicados, doctor Duarte Frutos, donde parece que falta discernimiento.
Bueno, faltan muchas cosas aquí. La posibilidad de la crisis... Por eso siempre es ambivalente. Una crisis de liderazgo, una crisis de conducción, una crisis de las instituciones republicanas puede llevar a dos cosas. Una de las posibilidades es que surjan los caminos nuevos, que se produzca una autocrítica importante de la sociedad y surjan las medidas necesarias para fortalecer las instituciones democráticas, la libertad, y con ello generar alivio y esperanza a nuestro pueblo. Es una hipótesis. La otra hipótesis es grave, que en medio de la crisis, si no hay una ciudadanía fuerte, si no hay liderazgos lúcidos, la crisis puede llevar a la reproducción de un sistema totalitario, de un régimen que de vuelta plantea el pensamiento único, una sociedad clausurada en base a la instalación del miedo, del pánico, y bueno, son las hipótesis que hay que considerar en este momento. Veo que el gobierno, en vez de llamar a la unidad, en vez de que el presidente convoque a los líderes de los diferentes partidos políticos, a los presidentes de partidos, a los sectores sociales, a una reunión para cohesionar las fuerzas de la sociedad, para establecer lazos importante de convergencia para enfrentar una situación que puede representar una amenaza inclusive mucho más grave a la institucionalidad de la República, los voceros del presidente, sin embargo, actúan de manera totalmente contraria, reproduciendo un discurso de la Guerra Fría, buscando culpable en sectores externos al gobierno, sin ninguna autocrítica de lo que está pasando en la Fuerza de Tarea Conjunta, en la política de seguridad interna, si existe una política de seguridad. Para mí, Quique, es realmente penoso lo que está pasando en el círculo inmediato del presidente, porque ahí operan personas que evidentemente pertenecen al extremismo más degradado, que no solamente son elementos residuales de una política que ha llevado a la sociedad paraguaya a la fragmentación, al destierro, al luto, a la pérdida de sus libertades, sino que son agentes que hoy, por lo visto, actúan como principales escuderos de Descartes, no solamente con una mentalidad absolutamente anacrónica, que creen que estamos todavía en la Guerra Fría, sino que además demuestran una formación política penosa, una incapacidad de comprender los procesos sociales, la dinámica política, la función del Estado, la necesidad de construir los grandes acuerdos en momentos de crisis. Y bueno, eso es lo que se ve, y el presidente no tiene ningún grupo político con más de dos dedos de frente. Entonces no podemos esperar grandes cosas, solo podemos esperar filisteísmo, solo podemos esperar bravuconada o rebrote de cierto fascismo. Pero yo creo que la sociedad paraguaya ya no va a tolerar ningún tipo de discrecionalidad desde el Estado, ningún propósito de reconstruir el régimen de pensamiento único. O sea, a partir de este momento, a partir de esta situación, yo creo que tendríamos que ir pensando el porvenir inmediato.
Ahora, doctor Duarte Frutos, usted dice no hay gente con dos dedos de frente en el entorno inmediato de Horacio Cartes. No estoy por la labor del agravio gratuito ni de hacer ninguna equiparación de ese tipo, pero pareciera que al interior del Partido Colorado, de sus organismos de debate y de organización, tampoco hay demasiada sustancia intelectual, porque ningún sector del partido así orgánicamente se paró a decir esto es un retroceso que como partido no podemos permitir. Ya somos una generación diferente, ya pasamos por la universidad, ya nos educamos en ciencias políticas y esto es agraviante. Somos un partido que tiene mirada hacia el futuro. No podemos admitir un retroceso en la calidad del pensamiento y sobre todo en espacios de representación de poder como la propia presidencia de la República. Ese discurso de oposición no se sintió de una manera importante dentro del Partido Colorado, lo que nos muestra que fácticamente el partido y sus personajes internos son como una esponja capaz de absorber lo que hay de oportunidad con tal de estar ahí, y no se defiende casi un patrimonio de civilización que excede lo meramente colorado.
Así mismo, evidentemente, Quique, que también estamos ante una crisis intelectual de la dirigencia nacional,
correcto,
porque algunos creen que la dirigencia de un país se agota en la dirigencia política. Sin embargo, tenemos que hablar de una dirigencia nacional donde están los líderes empresariales, los dirigentes económicos, empresariales, sociales, intelectuales, los formadores de la opinión, y obviamente los dirigentes políticos. Pero hay una crisis intelectual. No hemos visto ni hemos escuchado ningún análisis serio sobre la necesidad de avanzar hacia un Estado social de derecho con mayor espesor, la necesidad de una mayor presencia del Estado en el norte, la necesidad de revisar no solamente la política de seguridad interna, sino revisar la política impositiva del país, que sigue siendo tremendamente regresiva, no positiva, con una carga tributaria del 12,3%, según leí ayer, mientras tengamos este modelo tributario, obviamente que la política de redistribución de la riqueza nacional siempre va a estar con serias dificultades, y con ello la pobreza irá aumentando. Y hay que entender que evidentemente si crecen los sectores vulnerables, si crecen los sectores que no pueden ejercer sus derechos sociales mínimos, como el derecho a la salud, a la educación, ni qué decir, esto ya sería una pretensión casi desmedida, pero que también es un derecho social, el derecho al esparcimiento, a la cultura, la posibilidad de que tengamos una gran perturbación social es absolutamente es cierta. Entonces tenemos que también pensar en esta situación. Este gobierno está llevando adelante una política de modernización que yo llamaría una política de modernización especialmente vial, excluyente, porque del 98% de los bonos soberanos, todo va para obras viales. Muy poco se invierte en la gente, en la salud, en los hospitales, en la construcción de caminos rurales, de más escuelas. En términos de programas sólidos del gobierno, no estamos hablando de pequeños parques asistencialistas, y todas las obras que estamos planteando viales, en cierto modo, están destinadas a favorecer y a facilitar el desplazamiento de los bienes de los grupos concentrados de la economía. Estamos hablando de grandes obras de aquí hasta el Alto Paraná, las grandes zonas ojeras, mientras el país permanece aislado en un gran sector, en grandes sectores del territorio nacional. Entonces, si vamos a endeudarnos, porque este gobierno también alardea que está invirtiendo 3 veces más que el gobierno de Nicanor y Lugo, y probablemente sea cierto, por lo menos en los papeles, porque hasta ahora tampoco se ven las grandes obras, pero lo que nos explican ellos, es que toda esa inversión 3 veces más, que todavía hoy se puede ver o se puede sentir más en los papeles y no en la realidad concreta, es producto del endeudamiento. Entonces hay que, ese endeudamiento por lo menos hay que destinar a una mayor integración del territorio nacional, y no solamente pensar en las grandes obras viales que favorezcan a determinados grupos que concentran la ganancia, la renta nacional, y que no pagan impuestos, porque finalmente los agronegocios, los portadores o los dueños de los grandes agronegocios no pagan el impuesto que deberían pagar en el Paraguay, mientras la clase media se banca con el IVA, las cooperativas tienen que también hoy pagar impuestos, y el aporte de los agronegocios a los ingresos fiscales, según los expertos, no pasa del 3% anual, del 3% los ingresos fiscales anuales. Entonces, este debate evidentemente tampoco se hace. Y no se puede agotar, con esto termino esta parte, Quique, no, yo creo que no se puede agotar la lucha contra el EPP solamente en el campo represivo, en el campo militar, sino también hay que pensar en una presencia vigorosa del Estado. Y eso significa política redistributiva y mayores ingresos. Y mayores ingresos de modo a responder a territorios y a zonas más vulnerables del país. A esto hay que sumar que la Fuerza de Tarea Conjunta ha fracasado estrepitosamente en 3 años con un presupuesto bastante significativo de casi 70 millones de dólares hasta ahora, y se sospecha de una gran corrupción en el seno de la Fuerza de Tarea Conjunta, que finalmente, si así fuera, sería responsabilidad de los altos mandos militares. Primero, del comandante de las Fuerzas Militares, segundo, los comandantes de ejércitos, el comandante de policía, ya que son sus hombres los que están en el norte. Hay hay una situación bastante complicada allá. Lo escuché al intendente de Concepción con un análisis bastante lúcido. Decía este joven intendente, que doctor Vieta el apellido, el hermano es gobernador de Concepción, el hermano es gobernador del Partido Colorado y el intendente creo que es del Partido Liberal.
Así es.
Pero decía que la fuerza de tarea conjunta no ha podido en 3 años lograr que el pueblo la viera como un sector amigo, como fuerza aliada. Por el contrario, el pueblo percibe a la fuerza de tarea conjunta, decía el intendente, como una institución represiva, como una institución enemiga. Jaupea lleva ahí. En vez de que la fuerza de tarea conjunta lleva o conseguirla pueblo ni identificar en líder, a Joisacho ve la pueblo como una institución o como una fuerza que lo va a proteger, que le va a proteger al pueblo, la pueblo Joisacho ve como verdugo. O que los milicos son los enemigos del gran sector del pueblo, porque Joripay o perseguí trabajador o yo comacatero o apresar cualquier areípe para justificarse, y hasta ahora prácticamente nos han podido capturar a personajes importantes del EPP y han generado un pánico en el norte, como dice la propia Iglesia Católica, que tiene documentado varios procedimientos que están más allá, que están por fuera del orden constitucional. Nosotros hemos combatido el EPP también sin presupuesto especial, sin fuerza especial, sin ley especial, en el marco de la Constitución y las leyes, y hemos capturado, hemos procesado al primero y segundo anillo del ejército, del autodenominado ejército, ¿cómo se llama?
Del pueblo paraguayo, el EPP.
Y lo hicimos sin crear un pánico en el norte, que finalmente está prácticamente paralizado, y esto no, aparentemente no le gusta al gobierno. ¿Y por qué? Porque está rodeado de la resaca extremista, como dije en un comentario, y de chicos que tienen poca formación, que estudiaron de repente economía, aprendieron muy bien la receta neoliberal y reproducen hoy sin entender que la historia ha cambiado, que el muro de Berlín cayó, que el muro que hay que hoy derribar es el que divide a sectores minoritarios inmensamente ricos de sectores inmensamente pobres que son mayoritarios. Como decía Rousseau decía, la desigualdad es tolerable, la desigualdad es casi inevitable en una sociedad, pero cuando esa desigualdad se está convirtiendo en un hecho social intolerable, cuando cada día los pobres son más y ya no tienen qué comer y no hay esperanza, y crece una minoría concentradora de la riqueza, decía el gran inspirador de la Revolución Francesa, que va a llegar un momento en que eso va a estallar, en que eso se va a convertir en una gran convulsión, en un grave estremecimiento del cuerpo social. Pero aparentemente no hay este tipo de análisis. Y en nuestro partido, peor, ¿qué podemos esperar de una junta de gobierno totalmente muda, atrapada, donde numerosos representantes de nuestro partido hoy son asalariados del gobierno, del régimen, no tienen ninguna autonomía para expresar su pensamiento, porque están obviamente prisioneros o están sometidos a incentivos económicos oscuros. Por eso yo no sé dónde está la analogía política que presenta este gobierno. Este gobierno dice, la vieja política es así. Yo no sé cuál es la nueva política que promueve este gobierno. Para mí la vieja política es alquilar partidos. Para mí la vieja política es incentivar a diputados y senadores para que se callen. Para mí la vieja política es convertir en asalariado un grupo dirigencial para que no ejerza su derecho político. Para mí la vieja política es usar el Estado para las grandes licitaciones a favor de amigos y parientes. ¿Cuál es la nueva política de este gobierno? ¿Dónde está la nueva política? Es lo que siempre me pregunto. ¿Y cómo puede desarrollar la nueva política, Quique, una casta empresarial que en su ser mismo, ahí en su esencia, en su historia, en su memoria, está la evasión, está el uso sesgado del Estado, está los favores del Estado, está el contrabando, está la complicidad del Estado con que esta casta ha ido articulando y amasando su gran fortuna, como una casta empresarial que vivió justamente de la prebenda, de la complicidad, del soborno estatal, puede venir a hablar de la nueva política. No entiendo.
Doctor Duarte Frutos, Cartes es un monstruo grande y pisa fuerte, pero haciendo un cálculo electoral, legal y estatutario, con esta decisión que tomó el Senado de archivar la cuestión de la reelección, ¿mató la chance de que Cartes pueda ser candidato en el 2018 o todavía usted considera que hay alguna bala de plata por ahí guardada que lo puede devolver a la marquesina de la política? ¿O Cartes ya está administrando el post y eligiendo quién en todo caso va a representar su sucesión?
Pero Cartes no fue capaz de cambiar tres ministros de la Corte porque para él la construcción de la mayoría, la construcción del poder o la construcción de la hegemonía pasa por una transacción económica, no pasa por la construcción de un horizonte común, de una motivación ideológica compartida, de un proyecto de mediano y largo plazo de país y de poder. Y el dinero tiene, evidentemente, su valor o su preponderancia en algún momento. Pero hay un tiempo que en la vida y en la política el dinero ya no sirve o ya no es suficiente, y especialmente en el poder, cuando el resentimiento ha crecido y cuando la decepción ha superado todos los límites imaginables. Entonces, ¿cómo va a construir él para una enmienda? Yo no creo. Cartes está hablando y va a tratar de reexplotar alguna posibilidad de la enmienda porque sin esa enmienda su costo financiero de sostenimiento de lealtades, entre comillas, en determinados órganos de representación política va a subir mucho, tiene que pagar mucho más. Ya no tiene enmienda, ya no hay esperanza de continuidad. ¿Y cómo va a mantener? Su costo financiero va a subir. Entonces él tiene que, de alguna manera, recrear la posibilidad todavía de la enmienda, que yo no creo en la enmienda. Siempre lo dice y, bueno, es lo que pienso, pero también hay algo que no podemos dejar de considerar. La política es el terreno de la incertidumbre. No se sabe lo que va a pasar. Lo improbable también ocurre. Nadie creía que Hitler podía perder la guerra en 1942. Inclusive, finalizando 42, entrando en 1943, todo el mundo creía que Hitler ganaba la guerra en Europa. Y lo improbable ocurre, después va a terminar siendo derrotado. Nadie creía que el muro de Berlín caería en 1989. Nadie creía en 1985, que en 1988 que el muro de Berlín caería y que la URSS implosionaría de manera totalmente incruenta. Por eso no sé lo que va a pasar, pero presumo que es muy difícil que vuelva, que ocurra, que la enmienda prospere.
Doctor Duarte Frutos, muchísimas gracias.
Agradecido y a tus órdenes.
El expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos.
Radio La Unión, R800 AM.
Contigo, 4G LTE, podés recorrer el Paraguay mientras estás conectado a la red.